Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Listo, ya estamos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este programa que preparamos todos los días con muchísimo gusto para presentar una selección de los temas sociales y políticos más importantes de la agenda informativa. Y bueno, pues sin lugar a dudas, lo que toca este día es tratar de presentar un resumen de lo más completo, pero también lo más sintético, de toda la información relacionada con la jornada electoral. Y no solamente con el tema solamente de los resultados, sino también lo que hubo alrededor, entre otras cosas, todas estas expresiones y manifestaciones de protesta, especialmente de personas que tienen desaparecidos, que decidieron pues anular su voto o refrendar y manifestar, expresar en las boletas electorales el reclamo que tienen a toda la clase política, a todos los partidos, diciéndote: cambio mi voto por mi desaparecido, por mi hijo desaparecido, por mi hija desaparecida, por mi esposo, por mi esposa, en fin, todas las circunstancias. Y esto se manifestó en distintos estados del país y fue probablemente, digamos, la protesta más contra el acto electoral, más simbólica, más significativa que ocurrió en esta jornada electoral. Le vamos a hablar de esto, pero no solo eso, también le vamos a presentar los reportes lo más completos que podamos presentarle acerca de cómo van los resultados. En términos generales, se puede decir que en Jalisco la aplanadora de Movimiento Ciudadano se impuso, el partido Morena tuvo mucho menos victorias y votos de los que se podía esperar y de los que se manifestaban en las tendencias, en las encuestas electorales. Y también a escala nacional podría decirse que se mantuvo un equilibrio. Hay casi una división de votos, de bloques electorales entre Morena y sus aliados y entre la vieja partidocracia tradicional, la alianza del PAN, del PRI y del Partido de la Revolución Democrática. La única ventaja, podríamos decir, que significativa de Morena es que ganó la mayoría de las gubernaturas que estaban en disputa. Pero también a escala nacional es significativo que el grupo político que controla el gobierno del estado, el de Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano, pues va a tener un avance nacional por dos asuntos: por la victoria en las elecciones de Nuevo León, la gubernatura de Nuevo León, con este candidato impresentable Samuel García, y también porque podría convertirse en un factor muy importante en la Cámara de Diputados, dependiendo de si se alía a la vieja partidocracia tradicional, al PRI, al PAN y al PRD, o si se alía a la nueva partidocracia, a Morena y todos sus partidos satélites, todos sus partidos aliados. Vamos a presentarle todo este resumen. Hay más asuntos que queremos no olvidar, entre otras cosas, que se está cumpliendo un aniversario más, el 12º aniversario de esta muerte tan triste de 49 niños en la guardería ABC, y también este otro caso de, podríamos decir, de negligencia en vigilancia laboral, que es estos mineros atrapados allá en Coahuila. Y finalmente le vamos a comentar dónde estamos parados en términos del coronavirus, también en un periodo en el que avanza ya la vacuna. El día de mañana se está anunciando la convocatoria a vacunar a personas entre 40 y 49 años. Es el menú de temas que tenemos en esta tarde. Antes de los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada, Fabián Cáceres en la asistencia de producción y a Alejandro Coronado en controles. Jesús, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Gracias a todos ustedes por acompañarnos a iniciar esta semana en Cosa Pública 2.0. Bien con desmenuzar lo que fue para algunos supuestamente esta fiesta democrática, que creo que hay muchos indicadores que señalan que no hubo tal fiesta. Por ejemplo, le vamos a comentar, bien señalabas que como en muchísimas poblaciones, comunidades indígenas, ni siquiera se instalaron casillas electorales en reclamo, en protesta por incumplimiento de parte de las autoridades, una forma de mandar a la fregada a todo el sistema de partidos políticos. Y la otra expresión importantísima es la que plasmaron muchas personas en las boletas electorales, bien recordabas, ya sea por casos de personas desaparecidas, también reclamos por feminicidios en diferentes puntos del país. Es una forma de anular el voto. Y luego está ese inmenso universo difícil de cuantificar de personas pues que simplemente no deciden no ir a votar, decidimos no participar como una forma de expresión política que entra, digamos, en esta nube llamada el abstencionismo. Pero analizamos los datos.
Exactamente. Hay una... todos los medios nos volcamos de una manera, pues podría decirse justificada, a la cobertura electoral, pero todo este esfuerzo lleva a que participe apenas la mitad de la población convocada. Ese es el resultado hasta este momento. Hay el 52% perdón, de participación a escala federal, y a escala local, ahorita lo veo, es aproximadamente también el 50%, el 40%. Ahorita revisamos exactamente cuánto es el porcentaje de participación que existe, pero poco se reflexiona de por qué no se acude a votar. No es solamente que sea, como muchos lo atribuyen, un asunto de flojera. Yo sostengo desde hace muchos años que la mayoría de los casos es un análisis, es una reflexión consciente, es decir, no voy a votar porque estos no me representan, porque no me gusta cómo se organiza el sistema político, no me gustan las campañas, no me gustan los partidos, no me gusta ir a escoger lo peor de las ofertas, porque muchos dicen, ¿por quién voto? No me gusta este y este, bueno, voy a escoger el menos peor. Mucha gente decide incluso decir, pues no, ni siquiera el menos peor, es que voy a escoger poco. Se reflexiona sobre el sentido de las personas que decidimos no ir a votar, de los abstencionistas. Vamos a ir a la línea telefónica con nuestro compañero Julio Ríos, que ya está presente, y para que nos comparta todo el resumen de los resultados electorales. Nuestro compañero Julio Ríos estuvo a jornada completa en las instalaciones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco y tiene el diagnóstico más preciso, los resultados muy puntuales de toda esta jornada electoral. Julio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, mi querido Rubén Martín? También saludos a nuestro amigo Jesús y, por supuesto, a lo más importante que tenemos en Radio Universidad, que es nuestra generosa audiencia. Mira, sí, bien lo dices, ha sido una jornada larga, que al principio pues pareciera que estaría con un corte blanco, con un saldo blanco, un corte de eventos tersos pacíficos, pero pues anoche ya ves que el Instituto Electoral de Jalisco y el Instituto Nacional Electoral confirmaron que en la zona de la Costa Sur se habrían robado alrededor de 150 paquetes de diversos municipios y que incluso en la Huerta no se contaba ya con el Consejo Municipal debido a amenazas y que los funcionarios prefirieron ya mejor no entrarle al conteo de votos ni a todo este trabajo posterior a la jornada. Ya al día de hoy, al menos, pues se informó que han sido ya localizados algunos de estos paquetes y también que finalmente ya hay condiciones para que se pueda trabajar en los cómputos en esta región, así que pareciera ser que, aunque en un momento esto empeñaba la jornada electoral, ya se va a volver a su cauce. Hablando de los números, muy rápido, porque sé que el tiempo en radio es todo un lujo y no hay que dilapidarlo, pues en los municipios obtenidos, Movimiento Ciudadano es el que lleva más en todo Jalisco con 45, seguido por 24 del PRI, que tuvo una resurrección sorpresiva, y por el PAN 20. Morena se quedó corto en las expectativas, de acuerdo a lo que habían dicho Tirios y Troyanos, se quedó con 15, y el partido de Nueva Creación, Hagamos, tiene 7 presidencias municipales, 2 Fuerza por México, otros 3 el Partido Encuentro Social, 5 el Partido Verde, 1 el PRD, 1 el PT, 1 Futuro, ninguno, redes sociales de financistas, y uno más, Somos. En la zona metropolitana de Guadalajara, pues es el Movimiento Ciudadano el que se habría llevado la mayoría de los municipios, con Tlajomulco, con Tlaquepaque, ahorita con el 75% de, poco más, con el 76% de las actas capturadas en el PREP, va encabezando en Tlaquepaque por muy poco, ahí está peleando prácticamente palmo a palmo, al igual que en Tonalá, y en Tonalá va ahorita encabezando Morena, pero en el resto, una ventaja holgada en Zapopan, en Guadalajara, tiene una ventaja holgada Movimiento Ciudadano. En cuanto a los diputados, el Movimiento Ciudadano tiene 16 curules, con lo cual sería la fuerza política mayoritaria, el grupo parlamentario que tendría la ventaja en el Congreso local, por tres distritos que estaría obteniendo Morena y uno, el PAN, en el Congreso local, insisto. Esto todavía sin distribuir las 18 diputaciones de representación proporcional, que hay que recordar que son 38 espacios en el Congreso. Respecto al registro, los partidos de nueva creación en lo local, con el registro local que son Hagamos y Futuro, ahorita estarían rebasando el 3% que se necesita para mantener este registro, ya que Hagamos tiene el 4.8 y el partido del Arbolito que fundó Pedro Kumamoto, 4% es lo que tiene ahorita Futuro. Entonces estarían salvándose. Otro que se salva es el Partido Verde, que bueno, debería tener un camaleón en lugar de un tucán en el logotipo. Siempre se acomodan, siempre salen avantes, mi querido Rubén.
Así es.
Ahí tienen el 3.3%. En Jalisco tienen ya prácticamente, si esto continúa así, conservar el registro, aunque probablemente no tenga representación en el Congreso, eso está por verse. Los que de plano se ve ya muy complicado que obtengan que conserven el registro local son el PRD, que tiene 0.8%, el PT, que tiene 1.5%, Somos con el 0.3%, es el último lugar, además de el Partido Encuentro Solidario con el 1.5%, y también Redes Sociales Progresistas del 0.7% y Fuerza por México 1.3%. Ellos estarían pues fuera del escenario
sin registro, así es.
Local. Habría que ver qué ocurre con sus registros a nivel nacional y pues mantendrían el presupuesto federal. Pero bueno, eso es algo de lo que se ve ahorita con el PREP, insisto, al 75%. Ahorita está en pausa la sesión del IPC, se va a reanudar al rato como a las 5:30, y ya con la idea de cerrar el PREP. Hay que recordar que pues ya después viene la etapa de los cómputos el miércoles, para ahora sí tener de forma oficial a los ganadores. Ahorita nos basamos en el PREP. No estoy dando ningún tipo de encuesta ni conteos rápidos, que por cierto, habrá que ver ahí las encuestadoras, algunas en su prestigio, ¿no? Que no salieron muy bien paradas, otras tuvieron predicciones acertadas. No predicciones, porque finalmente la encuesta solo ve el presente. Pero sí, habrá que revisar ahí este asunto de las encuestadoras. Algunas salieron raspaditas, mi querido Rubén. Pero bueno, es parte del panorama electoral.
Julio, lo que comentamos al principio del programa, no sé, seguramente coincidirás, que es una presencia, un avance significativo de Movimiento Ciudadano y una menor presencia a la esperada, justamente a partir de lo que indicaban las encuestas de Morena, ¿no?
Tal cual, mira, se veía venir que Morena pudiera irrumpir obteniendo otros espacios, pero finalmente se quedó corto, muy corto de lo esperado, sobre todo en Guadalajara se le ganó casi el 2-1, en sí. Zapopan también fue una ventaja holgada, y esto demuestra que al menos Jalisco y también Nuevo León se cuecen aparte, y son estados donde precisamente el Movimiento Ciudadano avanzó mucho, porque allá en Nuevo León sabemos que ganó estaría ganando la gubernatura y la alcaldía de Monterrey. Entonces ahí Morena en Jalisco sí se queda corto respecto a lo que se esperaba. También avanzó en algunas, porque ahorita más o menos va encabezando en Tonalá, y también habría ganado Puerto Vallarta, que es un hispanista al fin y al cabo, pero en Vallarta estaría ganando Morena,
y Zapotlanejo también, otro municipio digamos de población media significativo también.
Sí, donde ahí ya ves este tipo de estrategias que tienen los partidos de poner a deportistas. Está el hermano del famoso boxeador, Canelo Álvarez. Gonzalo Álvarez es el candidato de Morena.
Ahora, me parece que el otro dato, digamos, significativo es que Futuro, el partido, digamos, cuya cabeza más visible es Pedro Kumamoto, evidentemente no es lo único, ya decías, gana un municipio que es Tamazula, pero parece que también se queda con Jocotepec, ¿no?
Está peleándolo prácticamente el espacio técnico, pero bueno, ya cerró, tiene razón, ya cerró el PREP, y ahí sí tiene una mínima ventaja en Jocotepec. Serían dos. Sabe a poco, para lo que futuro había puesto como meta. En Zapopan también quedó muy atrás. Kumamoto se verá reducido ahora a regidor.
A un regidor.
Muy sí. Probablemente tengan a una diputada, que es Susana de la Rosa, que es la presidenta de partido y la que encabeza la lista plurinominal. Pero poco más, mi querido Rubén.
Justamente de espacios de representación proporcional, ¿qué partidos podrían tener representación? Evidentemente, además de los que más ganan, que es el Movimiento Ciudadano, que es Morena, que es el PAN y el PRI. De los partidos más pequeños, ¿entran representantes de Hagamos y de Futuro, por ejemplo, Julio?
Falta el cálculo, pero todo indicaría que podrían tener al menos un diputado futuro, una diputada, pues, porque es mujer la primera. Y Hagamos podría tener también una diputada, dos, se ve un poco complicado porque es el 4.8% de lo que tienen, pero bueno, podría ser que tuvieran dos diputados, todavía no se descarta futuro, prácticamente creo que tendría solo una. Y bien lo dices, que pues a los mayores sí se les reparte, pero no tanto. Movimiento Ciudadano, que ahorita tiene 16, no creo que pudiera tener más de dos o tres de representación proporcional, porque como fue un triunfo holgado, no se les otorga tanto. A Morena a lo mejor sí lo podrían compensar con hacer segunda fuerza, con seis diputados más de RP, quizá, cinco, seis, siete, cuando mucho, al PAN tres, quizá,
el PRI
también tres o cuatro.
Uh-huh. ¿Qué tal, Julio Ríos? Julio, una duda con respecto a, porque ayer hay que recordar que apenas cerraron las casillas, inmediatamente todo el mundo se adjudicó triunfos en todos los partidos, pero ya el día de hoy ha habido reconocimiento parte de algunos de los derrotados. Alberto Uribe es el único que he visto por ahí que ya reconoció los resultados en Zapopan, que da la victoria a Frangí, pero ¿qué otros candidatos han aceptado derrotas?
Prácticamente candidatos a algunas alcaldías del interior, y también de las diputaciones. Por ejemplo, veía a la youtuber Juncal Solano, que sí lo admitió, pero no, Carlos Lomelí todavía no ha aparecido. Su último tuit es de hace 17 horas y dice que sus números son favorables, es lo último que dijo.
Y la rueda de prensa que ofreció con Jacob Polensky ya por la noche, que pues sin ningún sustento todavía declaraban que iban a ser mayoría en la zona metropolitana de Guadalajara y en los distritos, y evidentemente que el PREP demuestra lo contrario, ¿no?
Ya, el PREP demuestra lo contrario, ya no han aparecido, y pues bueno, hay que ahí Carlos Lomelí le fue mal, ha sido candidato en dos ocasiones a senador, no ganó, después a diputado federal y entró, pero por pluri, porque estaba por ambas vías, y después al gobierno de Jalisco y tampoco ganó. Entonces no ha tenido victorias electorales todavía.
No le ha ido bien en las urnas a Carlos Lomelí, así es. Bien, mi querido Julio Ríos, muchas gracias por este completo reporte y felicidades por toda esta jornada tan extensa de trabajo del día de ayer, haciendo esta cobertura desde el Instituto Electoral.
Gracias Rubén, lo hacemos con gusto.
Muchas gracias, estimado Julio Ríos. Y efectivamente, viendo los resultados en detalle en Jocotepec, la diferencia es solo
un voto.
El candidato del partido Futuro, Hugo David García Vargas, tiene 4,774 votos, y el candidato de Movimiento Ciudadano, José Miguel Gómez López, tiene 4,773. Muy reñidísima esta elección, evidentemente todavía no está resuelta.
El de MC estaba tratando de reelegirse, fíjate, en este caso de MC, según este voto de diferencia, pues no le funcionó. Fíjate, en la Ribera también hay una dinámica interesante. El municipio de Chapala también lo perdería Movimiento Ciudadano, lo recuperaría el PAN, aparentemente, según los primeros resultados que hay
también. Y como también ya lo comentaba a Julio Ríos, es una diferencia bastante significativa en los principales municipios en disputa, que es Guadalajara. Pablo Lemus obtuvo 211,000 votos para 45.7% de toda la votación, mientras que casi le sacó 100,000 votos más a Carlos Lomelí, esto de acuerdo a la estimación del PREP, hasta donde va, con 113,000 votos y 24%, de tal manera que lo que ayer, ya sea al cierre de la jornada electoral, anunció Pablo Lemus de que aventajaba con dos dígitos, parece que se va a cumplir. En Guadalajara se han contabilizado prácticamente el 80% de las casillas, así que todavía falta revisar.
Sí, otro municipio curioso es San Gabriel. Curioso porque hay que recordar que hemos hablado de la devastación que sufrió este municipio hace 2 años por culpa de la tala y otras actividades, y allá va ganando el candidato de Movimiento Ciudadano hasta ahora, 2,733 votos, y le sigue el del PRI, 2,363.
En todo el estado hay 125 municipios, usted lo sabe, y pues se impone Movimiento Ciudadano con 44 municipios ganados hasta este momento, a reserva evidentemente de estos municipios que están en disputa. Sí. Le sigue el PRI, como ya lo apuntaba Julio Ríos, con 24 municipios, el Partido Acción Nacional 20 municipios, la mayoría, la gran mayoría en Los Altos y en el norte del estado, y también en cuarto lugar se queda Morena con 15 municipios. Los municipios probablemente más significativos sean Tonalá, Puerto Vallarta y Zapotlanejo. El partido Hagamos de Nueva Creación, que está vinculado al grupo político que controla la Universidad de Guadalajara y que encabeza Raúl Padilla, se lleva 7 municipios, con lo cual al obtener el registro y obtener 7 alcaldías, probablemente un diputado de representación proporcional pues ya tendrá representación. El PES se queda con 3, Futuro con 2 hasta este momento, Fuerza Social con 2, el Partido Somos con 1, el Partido del Trabajo también con 1, el Partido Verde con 5, el PRD, que prácticamente desaparece como partido estatal y probablemente como partido nacional, de todas maneras sí alcanza a ganar una alcaldía. Vamos de nuevo a la línea telefónica, ya está nuestro compañero Ignacio Pérez Vega. Él estuvo cubriendo la jornada electoral desde la Junta Local del Instituto Nacional Electoral, de tal manera que nos va a presentar el panorama de cómo se disputaron las elecciones federales aquí en Jalisco. Nacho, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rubén. Para informarte que en efecto el día de ayer estuvimos pendientes de la sesión permanente que se instaló desde temprano en el Consejo Local del INE. Te comento que el cierre de la jornada electoral, más o menos entre 6:30 y 7 de la tarde, el balance que daban es que había habido incidentes menores y que había habido una participación aceptable de los electores. Sin embargo, ya hacia la noche en la sesión, cuando se reanudó después de las 10 de la noche, el presidente del Consejo Local del INE, Carlos Manuel Rodríguez, dio a conocer que pues había habido actos de violencia en el distrito 18. Había hablado de 3 municipios, y esta mañana cuando se reanuda la sesión en el Consejo Local del INE, se dan más detalles. Confirmó el INE que son 150 los paquetes electorales que no se entregaron a la Junta Distrital número 18 con sede en Autlán, debido a que integrantes de la delincuencia organizada amenazaron a los funcionarios de casilla cuando realizaban la sesión del cómputo de votos. Los 150 paquetes que tendrán que ser rescatados pertenecen a mesas de votación de los municipios de Casimiro Castillo, Villa Purificación, La Huerta, Cihuatlán y Unión de Tula, de las regiones Costa Sur y Sierra de Amula. Esto lo dio a conocer el presidente del Consejo Local del INE, Carlos Manuel Rodríguez. Del total de paquetes que aún no son computados, 3 fueron robados por gente armada en el municipio de Villa Purificación. Escuchemos la intervención que hizo esta mañana el presidente del Consejo Local del INE, Carlos Manuel Rodríguez.
Ayer comentamos la situación que surgió en el Distrito 18 y que, pues, de alguna manera ha afectado la recolección de paquetes. Hay que señalar que sí, efectivamente, como dijimos ayer, se vivió se vive una situación compleja. Es el caso de los municipios de Casimiro Castillo, Villa Purificación, Cihuatlán, La Huerta y Unión de Tula. Bien, en relación con estos municipios, parece que las acciones que se sucedieron ahí van enfocadas a la afectación de las elecciones locales, particularmente de municipios.
Ante los hechos de violencia que se registraron, la Junta Distrital número 18 solicitó la intervención de la Guardia Nacional para garantizar la seguridad de los funcionarios de casilla al reanudarse el conteo de los votos. De este tema, Carlos Manuel Rodríguez expresó lo siguiente.
Hemos, entre una mezcla de temor en la población, funcionarios de casilla, desconcierto que pudo provocarse con la presencia de grupos allí no identificados y armados que anduvieron circulando, como lo decíamos el día de ayer. Esto ha motivado que nuestro vocal ejecutivo del Distrito 18 esté coordinándose en estos momentos con el mando de la Guardia Nacional en aquella región por el efecto de armar una serie de acciones y empezar a recolectar nuestros paquetes, que son alrededor de 150 los que tenemos que estar recopilando de estos municipios. Repito, Cihuatlán, La Huerta, Villa Purificación, Unión de Tula y Casimiro Castillo.
Del total de 10.203 casillas instaladas en Jalisco, 94% del total están ya contabilizadas en el programa de resultados electorales preliminares, y este miércoles pues se van a reanudar las 20 sesiones distritales en Jalisco para llevar a cabo el cómputo final de votos para diputados federales. Por otro lado, les informo los resultados que está arrojando justamente este PREP en la elección para diputados federales. De los 20 distritos, Movimiento Ciudadano se llevaría 7, la Alianza Va por México 6 y la Alianza de Morena, PT y Partido Verde los 7 restantes. En el Distrito 1, quien es el candidato puntero, es Gustavo Macías, de la Alianza Va por México. Distrito 2, Marta Estela Romo, de la Alianza Va por México. Distrito 3, Desiderio Tinajero, de la Alianza Va por México. Distrito 4, Ibizay Rodríguez González, de Movimiento Ciudadano. Distrito 5, Bruno Blancas, de la Alianza Morena, PT y Partido Verde. Distrito 6, Manuel Herrera, de Movimiento Ciudadano. Distrito 7, Alberto Villa Villegas, de la Alianza Morena, PT, Partido Verde. Distrito 8, Mauro Garza, de Movimiento Ciudadano. Distrito 9, Rocío Corona Nakamura, de la Alianza Morena, Partido Verde y PT. Distrito 10, Horacio Fernández Castillo, de Movimiento Ciudadano, que derrotó al exgobernador panista Francisco Ramírez Acuña, que iba postulado por la Alianza Va por México. En el Distrito 11, Claudio Delgadillo, de la Alianza Morena, PT, Partido Verde. Distrito 12, María Ascensión Álvarez, de Movimiento Ciudadano. Distrito 13, Sergio Barrera, de Movimiento Ciudadano. Distrito 14, Leticia Chávez Pérez, de Movimiento Ciudadano. Distrito 15, Ana Laura Sánchez, de la Alianza Va por México. Distrito 16, Laura Imelda Pérez Segura, quien repite, es reelecta en el cargo, postulada por Morena, PT y Partido Verde. Distrito 17, Antonio Ramírez, de la Alianza Morena, PT, Partido Verde. Distrito 18, donde estábamos reportando justamente los incidentes, queda José Guadalupe Fletes, de la Alianza Va por México. Distrito 19, Luz Candelario, de la Alianza Morena, PT, Partido Verde. Y Distrito 20, María del Refugio Camarena, de la Alianza Va por México. Es la información que tenemos, Rubén.
Muy equilibrado, ¿no? El reparto de las diputaciones federales, 7 Movimiento Ciudadano, 7 Morena y 6 la coalición del PRI, del PAN y del PRD.
Así es, hay una diferencia con los resultados estatales a escala local, donde MC se lleva 16 distritos. Aquí está más equilibrado prácticamente en 3/3 de tres coaliciones y partidos.
Significativo, ¿no? Porque eso evidentemente habla de un voto diferenciado de los ciudadanos que votaron hacia candidatos locales de MC, pero repartieron más el voto a escala federal.
Así es, Rubén.
Muy bien. Muchas gracias, estimado Nacho. Te mando un abrazo.
Buenas tardes.
Gracias. Buenas tardes. Ignacio Pérez Vega, nuestro amigo y compañero, con este reporte de los resultados locales.
Nuevos nombres.
De resultados locales de elecciones federales.
Fíjate los nombres que surgen cuando escuchas a los ganadores en MC, ¿no? Mauro Garza, él viene de haber dirigido Coparmex. Manuel Herrera Vega fue dirigente del Consejo de Cámaras Industriales. Juan José Frangí para Zapopan viene de Coparmex. Pablo Lemus, obviamente, Coparmex. El grupo que viene, digamos, un grupo compacto en Movimiento Ciudadano, emanado de todas las cúpulas empresariales, ¿no? En los últimos años.
Y esto da idea de la composición, ¿no? De esta nueva maquinaria electoral hegemónica predominante en Jalisco. Por un lado, se está abriendo paso y de hecho se convierten probablemente en los nuevos liderazgos de, uh-huh. de Movimiento Ciudadano, estos nuevos políticos, porque tienen poco en la política, apenas algunos años, que se formaron en las filas empresariales, junto con candidatos, la mayoría de las caras visibles de Movimiento Ciudadano que vienen de la partidocracia tradicional, como Enrique Alfaro, que viene del PRI, luego pasó por el PRD, intereses inmobiliarios y muchísimos operadores electorales, los que saben mover las estructuras, acarrear gente a votar, comprar votos, movilizar personas el día de la jornada electoral, a organizar en barrios para que se pongan las mantas, en fin, estos viejos operadores electorales que vienen tanto del PRI como del PAN, son los que ahora operaron a favor de Movimiento Ciudadano, y yo creo que esto es lo que explica su amplia ventaja y, bueno, toda la serie de intereses económicos y políticos que representan, entre otros, hay que decirlo, pues intereses inmobiliarios que están muy, muy, digamos, representados dentro de este grupo político. Pues este es el resultado de la elección aquí en Jalisco.
Como ejemplo, recordábamos el reporte de Fátima Aguilar en la última parte de la segunda emisión de Señal Informativa, era con integrantes del campamento de Huentitán, justamente preocupados porque Pablo Lemus, el que ganó esa Zapopan, es el único de los candidatos que no firmó una carta de compromiso para evitar la construcción de Iconia, justamente.
Del proyecto inmobiliario y respetar el parque urbano para el cual fue comprado y destinado originalmente esos predios. Efectivamente, así es, lo recordó nuestra compañera Fátima Aguilar en una nota que presentó apenas al terminar Señal Informativa, segunda emisión, con Josefina Real y José Ángel Gutiérrez. Vamos a ir a una pausa. Antes le hacemos la invitación de cada tarde para que participe con nosotros en este ejercicio de comunicación independiente y crítico que aspiramos a hacer aquí en Cosa Pública 2.0. Puede hacerlo a través del número telefónico de la cabina aquí en Radio Universidad de Guadalajara, 3134-2222, extensiones 12801 a la 12803, o también a través de nuestras redes sociales, las cuentas de Twitter y Facebook de Cosa Pública 2.0. Vamos a la pausa y volvemos.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y bienvenidos todos a sus comentarios, sus preguntas. Si quisiera conocer usted algún resultado electoral, pues aquí estamos de inmediato, se lo podemos ofrecer a partir de las herramientas que ofrecen los programas de resultados electorales preliminares, tanto del Instituto Local como del Instituto Nacional. Y hablando de datos nacionales, pues también ha sido muy controvertida. Apenas terminaron las elecciones y los dirigentes de la alianza del PRIAN, PRD, salieron a decir que habían ganado, que había sido una victoria muy impresionante, muy arrolladora, porque habían logrado impedir que Morena tuviera mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Incluso aventuraron a decir que podrían ganar la mayoría simple, es decir, tener más de 250 diputados. No ha sido así, pero es muy curioso. En realidad está muy semejante los partidos, el partido Morena y sus aliados, y la alianza del PRI, del PAN y del PRD casi obtienen los mismos votos. Por ejemplo, en este momento, a escala federal, la alianza de Morena, del PRT y del Partido Verde, que además hay que decir, vaya aliado se consiguió Morena, es el Partido Verde, como bien apuntaba Julio Ríos, más que un tucán, lo que debería tener el símbolo es un camaleón. El símbolo que representa al Partido Verde es un camaleón, porque desde que están en la política han logrado aliarse, prácticamente se han aliado con todos los partidos, fueron aliados de Vicente Fox, fueron aliados de Enrique Peña Nieto, son aliados ahora de Andrés Manuel López Obrador. Es una cosa absurda, un partido verde que no es verde porque no es ecologista, es una franquicia electoral que chupa y mama dinero dinero de todos los mexicanos a lo largo de todos los años. Bueno, en realidad como todos los partidos, pero este se significa justamente por su pragmatismo político.
Y repite sus cochinadas, por cierto, este fin de semana en plena veda electoral, otra vez influencer, famosillos, gente del espectáculo haciendo promoción, igual que en las elecciones pasadas, digamos, repiten este mismo patrón, ¿no?
Por cierto, alguien escribió en un tweet y me pareció ingenioso, si no conoces si tus hijos no conocen a ninguno de estos influencers, los educaste bien. Pues, ¿quién demonios son estos cabrones, ¿no? Que se dedican a que quieren influir en las elecciones. Bueno, hasta este momento, esta alianza del partido gobernante de Morena con el Partido del Trabajo y el Partido Verde tiene 12,200,000 votos y 119 diputados. La alianza de los partidos tradicionales, Acción Nacional, el PRI y el PRD, tienen 12,027,000 votos con 64 diputados. Es significativo el número de diputados. Pero hay que recordar que se votaba por la alianza y también se votaba por los propios partidos. Morena es el partido más votado de manera individual con 6,310,000 votos. Tiene 64 diputaciones alcanzadas hasta este momento.
Le sigue en ese caso el PAN, que tendría hasta ahora 34 diputaciones con 3,709,329. El PAN se recuperó bastante comparando con las elecciones anteriores.
Y también el otro dato significativo es que avanza de manera significativa, perdón por la repetición, en la Ciudad de México, sí, ganando varias alcaldías, varias diputaciones. Hay un severo retroceso de Morena que prácticamente arrasó en la elección de 2018, un severo retroceso de Morena en la Ciudad de México. Y también el PRI, aquí está, el PRI tiene 2,600,000 votos, el PAN obtuvo 3,700,000 votos por sí solo, el PRI 2,600,000 votos y 11 diputaciones, y bueno, ya más abajo, pero muy abajo, Movimiento Ciudadano con 7 diputaciones, 3,200,000 votos, y el Partido Verde alcanzaría una diputación de mayoría. Hay que ver cómo queda la configuración del Congreso de acuerdo a las proyecciones que ayer mismo hizo el Instituto Electoral Nacional Electoral. Ahora veo la nota, pues seguiría Morena y sus aliados manteniendo la mayoría, la mayoría simple, no la mayoría calificada. La mayoría calificada, hay que recordar que son el 66% de todos los diputados nacionales. Aquí tengo los datos, ahorita se los doy a conocer de cómo queda el reparto de todas las curules de acuerdo a las proyecciones que dio el INE. De acuerdo con el ejercicio del conteo rápido realizado por el Instituto Nacional Electoral ayer por la noche, presentado por el titular del INE, Lorenzo Córdoba, Morena y sus aliados se quedarían relativamente lejos de la mayoría calificada, por lo que tendrían que negociar con los otros partidos para conseguir hacer reformas constitucionales. Según el INE, Morena con el PETEL y el Partido Verde y el PES conseguirían entre 265 y 292 curules. Hay que recordar, con 250 se alcanza la mayoría simple, mientras que la alianza PAN-PRD y PRI obtendrían entre 181 y 213 curules.
Y Movimiento Ciudadano va a ser pieza clave, me parece, Movimiento Ciudadano en el futuro legislativo en cuanto a negociaciones también, aunque sea poco, pero importante para las negociaciones con los dos grupos.
Aunque de todas maneras la proyección le daba entre 20 y 27 votos, no alcanzarían todavía a ser mayoría calificada Morena y aliados solamente con Movimiento Ciudadano. En realidad, en realidad se necesitan mutuamente. Cualquiera de los bloques de las alianzas que se conformaron que quisiera hacer cambios constitucionales necesitan del voto de los otros. Es decir, si Morena, si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en este cierre de su administración, en este segundo trienio, quisiera hacer una reforma constitucional, y ese era el propósito, por eso se llamaba votar de manera mayoritaria por ellos, para alcanzar mayoría y digamos, conseguir los objetivos de la Cuarta Transformación. En este momento, si quieren hacer alguna reforma constitucional, Morena necesita votos del PAN y votos del PRI.
Va a estar complicado.
Exactamente, que se logre la y viceversa. Cuarta
transformación,
¿no? Y viceversa. Porque en las estimaciones que dio ayer el INE, por cada partido estimaba lo siguiente: para Morena entre 190 y 203 diputados, es el partido más votado de cualquier manera. Para el PAN queda en segundo lugar entre 106 y 117, el PRI 63 y 75, 12 y 21 para el PRD, el Partido Verde 40 y 48, Partido de Trabajo 35 y 41, Movimiento Ciudadano entre 20 y 27 y el Partido Encuentro Social entre 0 y 6 sí, diputados.
Se va también ya.
Se va. El PRD es el partido que prácticamente queda, pues se confirma su, pues si no su extinción, su letargo y su decadencia, ¿no? Que ya venía mostrando desde años pasados.
Oye, por cierto, que vienen este periodo, tendrán que negociar y creo que influyó muchísimo, Rubén, también toda esta campaña del voto útil y del miedo y que todo el futuro de la humanidad y del país depende de estas elecciones, que la democracia estaba en riesgo. Me da risa que ahora en algunos programas de opinión de ayer salieron con el argumento de que no. Bueno, estuvo en riesgo la democracia.
Pero sí funciona.
No, sí, sí funciona, no, pero no estuvo en riesgo. O sea, cambian el argumento pasando las elecciones, ¿no?
Y
pero
bueno. Alguien publicó una fotografía, Blanche Petrich, del diario La Jornada, reportera del diario La Jornada, decía, curiosa dictadura, ¿no? Ajá. Donde tienes a Héctor Aguilar también como funcionario de casilla contando los votos, ¿no? En fin, las exageraciones que se han dado por esta polarización absurda que existe dentro de la lógica de la partidocracia, pero la política no se agota en estas elecciones ni en la partidocracia y para muestra justamente estas expresiones de protesta. Vamos ahora sí a entrar en detalle en estas con el lema Cambio mi voto por mi hijo desaparecido. Colectivos que buscan a personas desaparecidas se manifestaron el sábado en las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Los integrantes de las organizaciones clausuraron simbólicamente las entradas del Servicio Médico Forense en protesta por la lentitud para realizar las pruebas forenses de los cuerpos no identificados. Una nota de nuestro compañero Henry Saldaña.
Él nos cuenta ahí que entre los colectivos que participaron en esa protesta se encuentran familias unidas por nuestros desaparecidos y también por amor a ellos, además de familias que buscan a desaparecidos en lo individual. Luego de varios minutos, el grupo de manifestantes se apostó, cuenta, en las inmediaciones de Ciencias Forenses en espera de que algún funcionario saliera a atenderlos.
Y bueno, justamente ese mismo lema se puso en boletas electorales y entre otras cosas también un caso muy emblemático, muy conocido por toda la movilización que ha hecho la familia y familias y amigos solidarios, es el de Wendy Sánchez, Baruch Sánchez, y más familiares y amigos de Wendy Sánchez decidieron anular su voto este 6 de junio para exigir que se le busque. Wendy desapareció el 9 de enero en su trayecto de San Francisco, Nayarit, a Guadalajara. El motivo de anular el voto es visibilizar el caso y exigir que a 5 meses continúe la búsqueda de la mujer de 33 años, artista de profesión. Es un recuento que presenta el diario NTR.
Que por cierto señala también que algunas personas le cuestionaron a Baruch, el hermano de Wendy, que por qué hacía esa protesta y mostrando a las personas la fotografía de que tomó de la boleta. Y dice, pues porque yo gano con esto que no se olvide el nombre de mi hermana, eso es lo que gano, y por supuesto él y todas las personas, porque fueron pues cientos de personas a lo largo del país que replicaron esta forma de protesta.
Me parece tan chocante que la gente que decide votar, está bien que lo hagan, cuestionen a quienes no votan o quienes deciden anular su voto, porque prácticamente consideran el ritual de ir a votar cada 3 años como una religión, como si fuera inmaculada, como si fuera intocable, y eso no es cierto. Hay que cuestionar este régimen político que vivimos, que es esta supuesta democracia liberal, que se restringe, que cada 3 años solamente te piden tu voto y el resto del año los políticos tradicionales, la clase política tradicional, los grupos de interés económicos como intereses inmobiliarios, mineros o del crimen organizado que también se expresan a través de los partidos, esos son los que toman las decisiones y ya no te toman en cuenta. Por eso escribí yo en un tuit que es curiosa fiesta democrática, ¿no? Que te invitan a una fiesta democrática un día y te toma una cruda de prácticamente de 3 años, porque ya jamás te vuelven a tomar en cuenta para las decisiones que realmente importan. Y este es justamente el reclamo, la protesta de muchas familias que se dio a conocer que posterior al cierre de casillas y al iniciar el conteo de votos se difundieron en redes sociales diversas misivas dirigidas a los candidatos que aparecían en las boletas electorales como una forma de protesta por los altos índices de violencia que imperan en el país. A la próxima alcaldesa y diputados, recordamos que mi hermana Mara Itzel Arteaga Cerón sigue desaparecida desde el 27 de junio de 2019. Te doy mi voto a cambio de que busques a mi hermana y a las miles de personas que siguen desaparecidas. El 5 de junio de 2020 mi madre se fue sin saber de ella. Se lee en un mensaje mensaje adjunto a una boleta, es decir, no solamente en las boletas, incluso en algunos casos se dejó una carta en las boletas. Familiares de personas desaparecidas acudieron a módulos de votación para ejercer su derecho al sufragio, y al depositar su boleta electoral en las urnas, es un recuento que tiene el reporte Índigo.
Nos recuerda que Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León fue una de las varias organizaciones encargadas de dar a conocer estas cartas que escribieron las personas en las boletas. Por ejemplo, ahí escribían a otros, fíjense la frase: no hay democracia con desaparecidos, ¿dónde están? Otra persona escribió: hoy ejerzo mi derecho al voto porque mi hijo tiene derecho a ser buscado. Otra persona puso: no a la ley de la Fiscalía General de la República, que no respeta este derecho. Y también hubo reclamos directamente a esa polémica ley que reformó la Fiscalía, que va en detrimento, señalan los colectivos de las víctimas.
Miles de personas escribieron en las boletas electorales los nombres de sus hijos desaparecidos y exigiendo a la clase política: te cambio mi voto por mi hijo desaparecido. Pero no fue el único reclamo. La colectiva feminista Aquelarre Cihualcóatl publicó el resultado de su convocatoria a anular las boletas si los sufragistas no se identificaban con ningún candidato, partido o coalición debido a su ideología política. Ningún partido político nos ha brindado una verdadera seguridad a las mujeres. Las mujeres siguen desapareciendo y no ha importado por quién votemos, porque ningún partido político nos protege.
También Movimiento Feminista de Mujeres Diversas en Hidalgo y la Ciudad de México, junto con el Colegio de Saberes Feministas, ambos publicaron un posicionamiento donde señalan hechos de violencia que se han cometido por parte de algunos funcionarios públicos.
El diario La Jornada también hace un recuento acerca de las familias que escribieron este lema: te doy mi voto a cambio de que busques a mi hijo. Dice que estas expresiones pudieron identificarse en, al menos en Sonora, en Sinaloa, en Puebla, Estado de México, en Nuevo León, Baja California, Ciudad de México, en Jalisco y Veracruz, donde se difundieron fotografías mediante redes sociales como WhatsApp.
Otras formas de protestas no solo fueron plasmando, digamos, en votos nulos estos reclamos, sino también en no permitir directamente la instalación de casillas. Particularmente en Michoacán se vivió una situación muy tensa porque hubo decenas de comunidades que en asamblea decidieron no permitir la instalación, en concreto de 92 casillas.
En 23 comunidades purépechas, así como en 10 pueblos mazahuas y otomíes de la región oriente de Michoacán, no se instalaron 92 casillas. Esto informó la vocalía del Instituto Nacional Electoral ahí en ese estado. Debido a los acuerdos que tuvieron con autoridades comunales, aunque en algunas fue porque no los permitieron, como las del municipio de Zitácuaro, donde había descontento por las acciones de las policías estatales.
Vamos a compartir esa nota donde también traen declaraciones de Pavel Guzmán, dirigente del Consejo Supremo Indígena de Michoacán. Dice que a pesar de que hubo un pacto con las autoridades, sí se instalaron casillas en algunas cabeceras municipales como en Ahuatzén, allá en Michoacán.
Y también comentó que se instalaron barricadas en Pichátaro, que es el municipio de Tingambato, y Turicuaro, municipio de Nahuatzén, para impedir que autoridades electorales instalaran los centros de votación. Pero bueno, también en otras ocasiones, en otros casos más bien, corrijo, se debió más bien a la intervención del crimen organizado que no se instalaron casillas. Debido al rechazo de pueblos e indígenas a la instalación de casillas, el INE determinó no instalar 100 de las 6,251 casillas que tenía previstas para Michoacán, donde se ponía en juego la gubernatura, 112 ayuntamientos, 40 diputaciones locales y 12 diputaciones federales. Un recuento de la revista Proceso, y comenta que en la comunidad autónoma indígena de Arantepacua, que hace un par de semanas tuvimos un contacto con representantes de esta comunidad, fue incendiado un vehículo en el entronque de la salida de Nahuatzén, enclavado en la meseta Purépecha, como parte de su jornada de protestas en contra de las elecciones y del sistema de partidos.
También en otras comunidades, pero en el estado de Hidalgo, allá en Laguna Seca, en Jacala, Hidalgo, la población no permitió que se instalaran casillas electorales, la número 610, y tampoco que participaran la población en estas elecciones. Y el reclamo es porque el gobierno no ha esclarecido dos feminicidios y un homicidio que ocurrieron en ese municipio. Es curioso cómo también la gente, pues en reclamo por situaciones muy particulares en estas comunidades pequeñas, no permitieron la instalación de esta supuesta fiesta democrática.
Justo también por conflictos sociales no se instalaron casillas en 7 comunidades de Oaxaca. El INE reconoció que en al menos 7 comunidades indígenas de Oaxaca no se instalaron casillas por conflictos políticos sociales, y que horas antes de que arrancara la jornada electoral fueron robadas 80 boletas electorales en las agencias Elocote y San José Llano Grande en Mihuatlán, esto allá en Oaxaca.
Por ejemplo, una de las comunidades, Santa Catarina, el reclamo es porque llevan 11 años esperando que reubiquen a toda la población afectada por una falla geológica y no les han cumplido los tres niveles de gobierno. 11 años esperando.
Y bueno, hay que recordar, también aquí en Jalisco hubo comunidades donde no se instalaron, especialmente de comunidades birráricas, donde no se instalaron casillas, justo también en protesta por distintas razones sociales, entre otros el despojo de territorios.
Por cierto, Rubén, que también en Chiapas sufrió agresión la comunidad de Aldama. Hay que recordar que tiene años sufriendo agresiones de paramilitares de la hermana comunidad de Chenaló, y también en el marco de las elecciones del fin de semana hubo agresiones contra Aldama.
Y también hubo aquí en zona metropolitana, el voto fue una esperanza de tener agua. A pesar de vivir la jornada electoral con un desabasto de agua en sus hogares, los habitantes de la colonia Santa Margarita en Zapopan aceptaron la responsabilidad de acudir a las casillas y ejercieron su derecho al voto con la esperanza de que su decisión en las urnas sea determinante para que el futuro presidente pueda combatir la escasez de agua. Es una nota del diario El Informador.
Alguna persona entrevistada dice, ojalá que con este cambio de elección nos apoyen y nos ayuden a que llegue un poco más de agua a nuestros hogares allá en Santa Margarita.
Bien, hay más información, solo no quiero dejar pasar este mensaje de una radioescucha leal de Cosa Pública. En otras ocasiones ya nos ha hecho saber que también nos sintoniza. Se trata de Laura Cusrow, es argentina, radicada en Guadalajara. Dice, tengo tres comentarios para Cosa Pública 2.0. Por obvias razones, yo no voté, pero no entiendo los topatíos, cómo fue que aceptaron dócilmente a Alfaro. ¿Acaso no aprendieron de las desapariciones, quemas de bosques, falta de agua, entre otras cosas más? Dos, entiendo que la gente tiene desaparecidos, pero no considero una opción anular su voto, porque eso solo favorece al Faro. De seguro al Faro ha de estar cagándose de risa en casa Jalisco por los resultados. Ahora, lo más concurrente era haber votado para darle en la madre al Faro. Al menos había una mujer preparada y feminista que pudo haber sido una opción, se refiere a Dolores Pérez Lascarro, que fue la postulada por el Partido Futuro en el municipio de Guadalajara. Y por último, ¿cómo es posible que se roben las urnas? En verdad no entiendo. En Argentina, por ejemplo, el único día que vemos al ejército en las calles es en elecciones. Acá en Analco, aunque no voté, no había ninguna autoridad vigilando las casillas, pero el ejército debió estar ahí, es el comentario que nos deja Laura Cruzrow.
Sí, es impresionante las imágenes que han estado circulando de robos de casillas, porque en videos hemos visto cómo llegan en algunos lugares del país tipos con armas largas a despojar las urnas tal cual con actos de violencia. También se reportó, Rubén, en Tijuana, que aparentemente dejaron restos humanos, cabezas en uno de los centros de votación. Todas estas irregularidades, la verdad es, no, me sorprende ver todo este mosaico de hechos violentos y que todavía en la noche las autoridades se ufanaban de que todo fue la fiesta, transcurrió en paz y en saldo blanco.
Y hablando de Dolores Pérez Lascarro, puede ser que quede como regidora, pero en realidad está en la cuerda floja, porque apenas hace unas horas estaba debajo del 3%. Ella tiene que tener al menos 3% de la votación. En este momento tiene el 3.0059%, de tal manera que una alteración de algunos cientos de votos podría poner en riesgo que Dolores Pérez Lascarro esté representada en el Ayuntamiento de Guadalajara. Y pues ya casi para irnos, solamente le vamos a informar del coronavirus, dónde estamos parados en términos de la pandemia en este momento. Y esto en el anuncio de que va a ser a partir de mañana, no el día de hoy, como se había anunciado anteriormente, que se inicia vacunación para personas de entre 40 y 49 años, junto con las personas de 50 y 59 años u otras que están rezagadas y mujeres embarazadas. El día de ayer, 6 de junio, se reportaron 112 casos y 2 defunciones, y hacía este anuncio para la vacunación de personas de menos de 50 años. Bajo el modelo de vacunación Jalisco y el despliegue de logísticas, brigadas y servidores de los tres niveles de gobierno, este lunes 7 de junio arranca vacunación contra COVID-19 para personas de más de 50 años, adultos mayores que no han recibido ninguna vacuna y mujeres embarazadas con más de 9 semanas de gestación en los municipios de Guadalajara y Zapopan, y son, estamos hablando hoy, arrancó, para personas mayores de 50 años, en el Auditorio Benito Juárez, que es peatonal, CUSEI peatonal, Plaza Bicentenario, aquí en el Centro Cultural Universitario, peatonal, y en el CUSEA, que es en auto.
Otro detalle, Rubén, muy importante, es que también se va a hacer todo esto de forma paralela con la vacuna. Hay que recordar que a los adultos mayores de Zapopan les faltaba la segunda dosis.
También,
estaban rezagados. Desde esta semana ya se está aplicando también la de AstraZeneca.
Y la vacunación para personas mayores de 50 años, de entre 40 y 49 años, va a ser en 53 municipios, y esto comienza el martes. La vacunación contra COVID-19 para personas de 40 a 49 años, donde también se pondrán a aplicar la primera dosis de la vacuna a las mujeres embarazadas. El cambio de fecha se debe a la logística de traslado y resguardo de las vacunas para que lleguen a cada puesto de vacunación, es lo que informó la Secretaría de Salud el día de ayer. Nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado en Cosa Pública 2.0 en este lunes 7 de junio, después de la jornada electoral. Esperamos haberle presentado un panorama lo más completo, lo más preciso de los resultados electorales, y bueno, de otros asuntos sociales relacionados con este tema de la que llaman los liberales la fiesta democrática, que queda mucho a deber como un sistema verdaderamente democrático y de representación verdaderamente representativo y genuino. Nos vemos, lo invitamos a quedar en la programación de Radio Universidad de Guadalajara, y mañana lo invitamos a otra Cosa Pública 2.0 totalmente en vivo. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.